Bueno, vamos a dar el capítulo 10 y hago un repaso. Vamos a empezar por el capítulo 10 para hacer un breve resumen. Sí, el capítulo 10 normalmente prácticamente es todo teoría, pero un poco para hablar de los cuentos anuales. Comentar. Capítulo 10 que empieza en la página 342, 46 o 47. Bueno, se empieza, son los cuentos anuales. Nos habla un poco de la introducción, de los aspectos generales del plan general contable y nos habla en la introducción cuáles son los documentos que tienen, anualmente tienen que llevar al registro mercantil las empresas. Son documentos que informan sobre la situación económica y financiera de la empresa. Bueno, y nos dice cómo hay que elaborarlos, normas de elaboración y también los modelos, que hay dos modelos de cuentas anuales, el normal y el abreviado. ¿Y qué componentes tienen las cuentas anuales? ¿Qué tipo de cuentas son? Para las pequeñas y medianas empresas son balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, ya que el estado de cambio sobre el patrimonio neto desde el 2016 no es necesario. Entonces, para las pequeñas y medianas empresas, para las grandes empresas tenemos también el estado de cambio de patrimonio neto y el estado de flujo sin efectivo. Bueno, y esto es lo que nos dice este tema. Empezamos en la introducción. Son documentos de síntesis que recogen, por decirlo de alguna forma, la situación económica y financiera de la empresa, así como de dónde se obtienen los resultados, de forma como un resumen de lo que se hizo todo el año, lo que se fue haciendo todo el año, y qué situación económica y financiera tenemos a final de año. Normalmente es el cierre de las cuentas anuales terminan con el ejercicio económico, que en carácter general es el 31 de diciembre y cierre del ejercicio económico. Bueno, nos dice la pregunta 10.2 de los requisitos o formalidades de las cuentas anuales y dice que hay un modelo normal y un abreviado. Bueno, esto cuando el balance del estado de cambio sobre el patrimonio neto y los métodos abreviados es cuando el total de las partidas de activo no supera los 4 millones de euros y el volumen de operaciones no supera los 8 millones de euros y no tenga más de 50 trabajadores. Si se cumplen dos de los requisitos, se puede coger al modelo abreviado. Después hay algunas empresas que por sus características no pueden acogerse, pero la mayoría de ellas sí. Y después al modelo para las cuentas abreviadas de pérdidas y ganancias, aumentan estos valores. Pero bueno, saber cuáles son las pequeñas y medianas empresas, saber que después la memoria no es otra cosa que una relación indicando por qué se cumplieron algunos principios, por qué otros no se pudieron cumplir, aclarando algo que se hizo en el resto de las cuentas anuales. Bueno, pues vamos con la 10.3, balance de situación. El balance de situación, dice, es un documento que tiene carácter estático porque nos informa de la situación económica y financiera de la empresa. Sabéis que va primero activo no corriente y después activo corriente. Situación económica, activo. Situación financiera, el patrimonio neto y el pasivo. Primero va el patrimonio neto, después pasivo no corriente y pasivo corriente. Ya que el balance de situación hay que ordenarlo, la parte del activo, de mayor a menor disponibilidad. Perdón, a mayor disponibilidad. De menor a mayor disponibilidad. Y la parte del patrimonio neto del balance pasivo, esta de menor a mayor disponibilidad. Y el patrimonio neto de menor a mayor exigibilidad. Primero porque no nos lo van a exigir, o nos lo van a exigir un plazo mínimo. Hay que cumplir estos requisitos. Hay un modelo oficial y por lo tanto hay que seguir un modelo. Por eso va el artículo no corriente primero, porque es de menor a mayor disponibilidad. El artículo no corriente es que tiene carácter permanente en la empresa. Y después, el activo corriente, aquello que ya está convertido en dinero, se va a convertir en el corto plazo en dinero. Y en cuanto al patrimonio neto y pasivo, de menor a mayor exigibilidad, patrimonio neto, que el año lo va a exigir en principio, ya que son los recursos propios y los recursos ajenos a largo plazo, pasivo no corriente, y a corto plazo, pasivo corriente. Entonces, ahí clasificado por esas masas patrimoniales, según nos indica, y tenéis ahí en la página 355 el modelo normal del balance. Veis que va clasificado, primero activo no corriente, después activo corriente, para activo corriente continuación y después patrimonio neto y pasivo. Y nos dice el orden de los elementos del balance, veis que son de menor, menos líquido al principio, más líquido al final, lo que decíamos aquí de la disponibilidad. Menos disponible al principio, más disponible al final. Y después, en cuanto al patrimonio neto y pasivo, cuanto más sea exigible, al final. Tenéis ahí todos los grupos, habla de todos los grupos, pero bueno, nosotros ya lo miramos en la introducción a la contabilidad, entonces veis que el patrimonio neto también y el pasivo, y tenemos ahí un ejemplo de azul. Veis que tenemos ahí un cierre de una empresa que cerró a 31 del 12 del X8 y a 31 del 12 del X9. Siempre se pone el balance del ejercicio más desde el anterior. ¿Para qué? Porque una de las finalidades del balance es que pueda compararse la información bien con el año anterior, también con empresas del mismo sector y con las mismas características. Entonces tenemos, veis que para complementar la formación, aquí tenemos la cuenta de cierre, veis que va primero terrenos y bienes naturales, activo corriente, construcciones, y después también tenemos instalaciones técnicas para el ejercicio 2000 X9, para el X8 creo que no la había. Bueno, no sé por qué aparece, pero no la había. Bueno, aquí ya pone el activo. Bueno, aquí hay un error en este ejercicio. Mira, terrenos y construcciones era en el año 2000 X9 eran 6.000 y en el año 2000 X8 eran 6.000 también. Instalaciones técnicas solo hay en el año X9 y son 12.000, debe estar referente a otro ejercicio. El activo corriente veis que son comerciales, mercaderías, tiene en el año 2019 800 y en el año anterior 3.000. Esto, el activo corriente sí que está bien. Después tiene clientes, tenía en el año X8 no tenía nada y en el año X9 tiene 250. Y el efectivo tiene 466.000. 6.400 en el año X8 y en el año X9, 5.950. Dice aquí, obsérvese que el inmovilizado material figura por su valor neto contable. Bueno, aquí figura mal, porque no tiene, el terreno es 28.000 menos 2.000 de amortización sería 26.000, no es lo que figura. Ah, para el año 2000 X8 tiene 26.000. Y para el año 2000 X9 sería 20.000 más 12.000, 32.000 más 6.000, 38.000 menos 4.000 de amortización, 33.500. Pero no le hagáis mucho caso a ese punto 1 y 2. Esto digo, el activo no corriente está bien calculado, pero habría que detallar más el inmovilizado material. Sabéis que la amortización acumulada aparece en el activo del balance, pero con signo negativo, disminuyendo al valor de inmovilizado. Veis los fondos propios capital que tenía en el año X8. ...18.000... y en el año X9 tiene 23.000... Veis que pone el ejercicio primero, el ejercicio del que realiza el balance de situación y los datos del ejercicio anterior. Veis que el resultado del ejercicio del año X9, 10.000... año X8 ya está repartido, ya está en reservas 3.000... Después las subvenciones tienen 9.000 en el X8, en el X9 no tiene nada. Y después veis que las deudas a largo plazo, lo que tiene, y deudas a corto plazo. Pero el balance abreviado veis que es un poco más simplificado, es el mismo, pero de una forma más simplificada, y alguna cuenta no aparece, pero de una forma ya más simplificada, englobando todo sin tener que detallar tanto. En cuanto a la cuenta de pérdidas y ganancias, estados de resultados, él es el documento contable que explica la formación del resultado del ejercicio. ¿Cómo se obtiene el resultado del ejercicio? Tenemos aquí la cuenta de pérdidas y ganancias. Primero miramos resultados de la explotación, el resultado propio por la actividad normal de la empresa. Ingresos de explotación menos gastos de explotación, obtendríamos el resultado de explotación. El resultado financiero son los ingresos financieros menos los gastos financieros. La suma del resultado de explotación y el resultado financiero nos da el beneficio antes de impuestos. Esta suma puede ser considerada positiva o negativa. Si hay pérdida, sería negativa. Resultados antes de impuestos. Una vez que calculamos el 25% con carácter general, nos da impuestos sobre beneficios. Si lo resultamos al resultado antes de impuestos, es el resultado del ejercicio. Esto normalmente para la pequeña empresa. Para la gran empresa tenemos operaciones interrumpidas por ejercicios anteriores. Esto según el plan general. El plan general de la pequeña empresa ya no nos indica estos ejercicios. Simplemente tenemos ahí el gráfico 10.3. Ingreso de explotación menos gastos de explotación nos da el resultado de explotación. A esto le sumamos o restamos los ingresos y gastos financieros, o sea, el resultado del ejercicio, y nos da el resultado antes de impuestos, gráfico 10.3, página 371. Le restamos el impuesto sobre beneficios, que normalmente con carácter general es el 25% sobre el resultado antes de impuestos, y nos da el resultado del ejercicio. Veis ahí el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, 372. ¿De dónde lo tenemos? Pues de la regularización mismo ya podemos obtenerlo. Veis aquí que tenemos la sociedad Magenta que tiene. Sabéis que a la cuenta 129 resultado del ejercicio iban todas las cuentas de gastos e ingresos, normalmente de ingresos o de gastos que tienen signo negativo. Para saldarlas se ponen el debe, serían las que del grupo 6 y 7 que tienen saldo acreedor, se ponen el debe con abono al resultado del ejercicio y resultado del ejercicio con abono a las cuentas de gastos, a las que tienen saldo deudor para saldarlas. Creo que lo dije mal. Bueno, cuentas de ingresos y ventas a resultado de capítulo. Cuentas con saldo acreedor del grupo 6 y 7 a resultado de capítulo. Normalmente son todas del grupo 7, salvo algunas excepciones. Y resultado de ejercicio a cuentas de gastos del grupo normalmente 6, a algunas 7, porque son cuentas del grupo 7 que tienen saldo deudor, alguna excepción porque disminuyen los ingresos. Y ese resultado de ejercicio y que se calcule el impuesto sobre beneficios. Una vez que se tiene impuesto sobre beneficios como es un gasto, también se lleva el resultado del ejercicio. Veis ahí el año X8 y el año X9 y vemos que importe neto cifra de negocios, ponemos el volumen de ventas del X8. Era, si os dais cuenta del X8, eran 40.000, pero había 800 de devoluciones. Entonces quedan en 39.000 840.000 venta de mercaderías, pero como se devolvieron 839.200. Y en el año que es 9, son venta de mercaderías por 50.000, pero hubo un rápido sobre ventas de 800, un descuento sobre ventas de 400, pues por lo tanto, 800 y 400 son 1.200, entonces son 50.000 menos 1.200. Pero tenemos 1.000 de envases, 51.000 menos 1.200, 49.800, porque también había envases, ventas de envases. Después veis que variación de existencia de productos terminados en curso, va aquí en el punto 2. Trabajos realizados por la empresa para su activo va en el punto 3. Y después tenemos aprovisionamientos que van al punto 4 y nos habla de consumo de mercaderías. Consumo de mercaderías, ¿a qué sería igual? A las existencias iniciales. Son 4.000 la variación de existencias de mercaderías. Las mercaderías creo que se refiere a las del ejercicio anterior, de Malva, de Magenta. Hubo 20.000 de compras, 20.000 del año X8 más, menos 4.000, 20.000 menos 4.000, 16.000, que quedan al que son los que se consumieron, 16.000. Y el resto quedará de existencias finales. Pon aquí menos 16.000, pero quedarán aquí existencias finales, entonces queda menos 13.000. Consumo de mercaderías. Tenemos en el año X9, la compra de mercaderías 30.000, más la variación de existencias de mercaderías 2.000, 32.000, menos devolución de compras 600, 31.400. Más 3.000 que deben de quedar de existencias finales, o 2.800. Y así sucesivamente, cogiendo los datos de la cuenta de la regularización. Después tenemos el estado de cambios en el patrimonio neto para la pequeña y mediana empresa, desde el año 2016 ya no hay que hacerlo, y para la gran empresa es el estado de ingresos y gastos reconocidos que figuran en las cuentas del grupo 8 y 9. ¿Veis cómo lo hacemos? No os hace falta, creo que hacer ningún modelo. Y después tenemos el estado de flujo de efectivo, que lo que hace es los movimientos que experimentó tesorería, caja y bancos durante el ejercicio. Entradas y salidas de dinero, cobros y pagos, ¿vale? Y la memoria, que es que amplía y comenta las cuentas anuales. Y esto es lo que tenemos del tema 10. Yo creo que esto con estudiarlo ya está. Ahora, si os parece, yo puse ahí ejercicios para realizar de exámenes de otros años. Concretamente tengo aquí el examen. Del 2016. De la primera semana. Vamos a sacar de la primera semana del 2016. Y vemos qué nos dicen. ¿Qué nos dice? Que bueno, las indicaciones de cómo son los exámenes, que el examen va a constar de 20 preguntas tipo test y en cada pregunta solo hay una respuesta correcta. La puntuación acertada 0,5
y los errores a 0,25. Los no contestados no penalizan. Errores menos 0,25, sí. Cada dos más contestados penalizan una bien contestada. Entonces es mejor dejarla en blanco si no la sabemos bien. Dice, únicamente serán válidas las respuestas marcadas en la hoja de respuestas. Dan la hoja de respuestas y tienes que marcar allí. En los casos prácticos no se considerarán los impuestos, salvo indicación expresa en sentido contrario. Y podéis llevar una calculadora no programada. Calculadora no programada. Así que vamos a ver las preguntas y vamos a ir comentándolas. Bueno, el marco conceptual de la contabilidad financiera, que lo tenéis en el tema 2. Lo tenemos en el tema 1, en la página 23 y 25. El marco conceptual de la contabilidad financiera nos dice cuáles son los modelos oficiales de las cuentas anuales, pero no se encuentran ahí, eso se encuentran en la parte tercera del plan general contable. Nos indica que los principios contables que siguen de guía para la evaluación de la información financiera, sí. Y las normas detalladas del registro inmovilizado material, no. Esto es la segunda parte. Y el marco conceptual está en la primera parte del plan general contable. Entonces la respuesta correcta es la D. Dos. Los datos relacionados con un vehículo que posee la empresa de ALH al cierre de ejercicio, después de contabilizar la amortización, son los siguientes. Valor amortizable 5.400. Tiene un valor amortizable de 5.400. Amortización acumulada 1.575. Valor residual 200. Entonces el valor del día, ¿cuánto es? Valor tiene un valor de 5.600, por lo que no amortiza. Tiene 200, que es de valor residual. 5.600. Y nos dice, si sabes que 8.000 vehículos amortiza por el método de cuotas constantes. Y que suba lo razonable de los costes de venta es de 3.800. Su valor de uso es 3.750. Tiene la cuenta de amortización acumulada 1.000. O sea, tiene un vehículo que sería un elemento de transporte por 5.600 y tiene la cuenta de amortización acumulada 1.575. Entonces tiene un valor neto contable de, el valor contable sería 5.600 menos 1.575. Y esto nos da 5.600 menos 1.575 nos da 4.025. Entonces, dice ahí que el coste de la venta es de 3.800, el valor de uso es de 3.750. Y la norma valoración 2 del inmovilizado nos dicen correcciones de valor que hay que dotar de interior cuando el valor contable es superior al precio que vamos a obtener por él, o sea, al valor razonable menos los costes de la venta o al valor en uso. El mayor de estos, tenemos el valor razonable 3.800, entonces 4.000 sería 4.025 menos 3.800. Hay que dotar un interior por 225. ¿Cómo sería el asiento? Así que la respuesta correcta sería la B. ¿Cómo sería el asiento? serían pérdidas por deterioro de valor inmovilizado material, deterioro inmovilizado material, a deterioro de valor inmovilizado material. Que sería la 6.91, me parece que es a la 2.91. Pérdidas es una cuenta, es una pérdida reversible, se dota el deterioro. Apartado 3. Ejercicio 3. Una empresa posee una instalación adquirida el 1 del 1 del X1 con coste de 58.000, estimándose una vida útil de 7 años. 58.000. Instalación, ¿verdad? Tiene instalación de 58.000. Vida útil. Tiene la vida útil de 7 años. Valor residual, 2.000. Entonces nos dice que el 1 de enero del X6 se hace trabajo de mejora en la instalación con coste de 5.000. Entonces la amortización es lineal, vamos a mirar cuánto amortizamos primero, que vamos a contar el tiempo antes de hacer la mejora. Entonces, amortización anual. 58.000 menos 2.000. Partido de 7 años. Esto me da una amortización anual de 8.000. 8.000 euros año. 56.000 entre 7, 8.000 euros año. Lo tenemos antes de hacer la ampliación, la mejora, durante 5 años. Entonces la amortización acumulada a 1 de enero del X6 es de 8.000%. Esto es igual a 40.000. Entonces el valor contable en este momento es de 58.000 menos 40.000. La aumentamos la ampliación, la mejora. Esto da 18.000. Aumentamos la mejora y nos da 5.000. Quedaría un valor de 23.000 para amortizar en 2 años, pero con un valor residual de 3.000. Entonces, amortización para los 2 años que le queda, como 5 días amortizar, sería 23.000. Menos 3.000 partido de 2 años. Lo que me da 10.000 cada año. Sí, 10.000 cada año, ¿vale? No sé si quedó claro, espero que sí.
No, íbamos en el 3, me parece.
¿Cuál es ese? El...
Bueno, vimos el 3, nos queda el 4, perdón. Vamos al 4. Y nos dice, una empresa adquirió un inmovilizado material por importe de 21.500. Una empresa adquirió por importe de 21.500. Tiene un inmovilizado material por 21.500. Y nos dice, la empresa calcula la amortización en función del número de horas de utilización. El valor residual es de 500. Y el número de horas de funcionamiento estimado es de 30.000. 30.000 horas. Y valor residual, 500. Entonces ya podemos calcular lo que amortiza por hora. Amortización hora. Sería 21.500 menos 500 de valor residual partido de 30.000 horas. Y esto me da una amortización hora de 0,7. Nos da una amortización hora de 0,7 euros, entonces ya tenemos la amortización hora, ahora nos dice que el primer año amortizó, tuvo un trabajo de 10.000 horas. Primer año. Segundo año, una amortización de 8.000 por 0,07. Por 0,07. 5.600. Entonces, en la cuenta de amortización acumulada y el tercer año no se lo ocurre. En la cuenta de amortización acumulada, iba a tener 7.000 del primer año, 5.600 del segundo y del tercero X. Tenemos que calcular ese X. Y para esto sabemos que el valor contable va a ser igual a 21.500 menos las amortizaciones. Menos. Las dos amortizaciones que son 5.600, 12.600 más 6. Menos 12.600 más X. No, 13.600. 12.600 más X. Sería esto. Sabemos que el valor contable es 4.000, entonces sería 4.000 igual a 21.500 menos 12.600 menos X. X nos da igual a... Vamos a hacer las operaciones. 21.500 menos 12.600 menos 4.000. 4.900 es el valor de X. 4.900, tercer año. Amortización, tercer año. Este es el valor de X, entonces puedo saber
¿Qué horas trabajó el tercer año? Sería 4.900. El tercero, 7. Porque me da 7.000 horas. Apartado A, 7.000 horas. Ejercicio 5. El 1 del 1 del exceso, la empresa viene, sufre un robo de ordenadores y no tenía firmado ningún seguro para cubrir este riesgo. Los ordenadores se adquirieron el 1 del 7 del X1. 1 del 7 del X1 adquirió los ordenadores por valor de 20.000 euros. Vida útil 4 años. La vida útil es de 4 años y la amortización es constante. El valor es igual a 0 y tiene dotado un deterioro de 500. Año. Año X2 tocó un deterioro de 500. Año X2. Que el deterioro que estaría en la cuenta de Facebook 29. Deterioro. Y nos pide, primero tenemos que saber cuál es el valor contable. Entonces, el primer año, ¿cuánto amortizó cada año? Pues la amortización anual sería amortización anual. ¿A qué será igual? A 20.000 entre 4. Igual a 20.000 entre 4 años. Cada año amortizó 5.000. Del 1, del 7, del X1. Al 31 del 12 del X2. ¿Cuánto tiempo va? Va un año y medio. 1,5 años. Entonces, la amortización acumulada, ¿cuál sería? Sería 5.000 por 1,5. Y esto me da 7.500. 7.500. ¿Cuál es el contable tiene? Pues tiene el valor de 20.000 que ya tenía, menos la amortización acumulada, que son 7.500, y menos 500 del deterioro. O sea que me da un valor contable de 12.000. Si me da un valor contable de 12.000, significa que eso es lo que pierdo. 12.000 es lo que tenía en gastos personales. Entonces, la pregunta 5 es un cargo en la cuenta de gastos personales por importe de 12.000. El asiento se mira en la siguiente forma. Lo voy a poner aquí. Amortización acumulada. La doy debajo por 7.500. El deterioro lo anulo porque tengo que dar debajo el bien inmobiliario por 500. 12.000 el gasto personal, que es de 6.78, es de 6 gastos excepcionales a la 217 equipos procesos de información por los 20.000. Esto sería el asiento del apartado 3.
Vamos con otra pregunta. Entonces sería 5A.
6. Pregunta 6. A ver qué nos dice la pregunta 6. La empresa Albani ha comenzado un proyecto de investigación y desarrollo con sus propios medios y tiene motivos fundados del éxito técnico y de su rentabilidad económica. Durante este ejercicio ha incurrido un gasto de 10.000 euros que activa al final de año. Por un lado, contabilizó un gasto del ejercicio de 10.000, pero ahora lo activa la investigación y desarrollo. Por lo tanto, no hay un gasto ni ingreso. Por un lado, un gasto, pero después sabéis que por las cuentas del subgrupo 73 activa ese gasto. Entonces no hay gasto ni ingreso, no activa un bien inmovilizado, no es gasto inmovilizado intangible, investigación y desarrollo. Entonces hubo primero un gasto y después un ingreso, por lo tanto el resultado del contable se mantiene constante. 7. En el año 21 la sociedad tiene más de 6.000 acciones de valor nominal, 8 euros. 6.000 acciones por 8 euros. Las adquiere a la par. Sí, las adquiere un bolso por 8 euros, también, ¿no? Por un importe total de 48.000 euros. 6 por 8, 48.000, igual que el bono nominal. 48.000 euros. Disponibles, las clasifican disponibles para la venta. Los gastos de la compra ascienden a 100 euros y la operación se realiza a través del banco. Pues los disponibles para la venta se contabilizan como un ajuste por valoración de los activos al final, al cierre del ejercicio. Son como una transferencia de pérdidas, unas pérdidas en activos financieros, pero son del grupo 8, como cuentas del grupo 8, los activos financieros disponibles para la venta. Entonces, en este momento había unas acciones valoradas en 48.000 más 100 euros de los gastos. 48.000 100. Y sería una inversión financiera de instrumentos de patrimonio a largo plazo y tiene un valor de 48.000 100. En este, al final del ejercicio, al cierre, el valor que tiene son 6.000 por 8 y por 97%. Están, cotizan al 97%, entonces pierde valor y se quedan en 46.560. Entonces hay una variación del patrimonio de esto que una pérdida del patrimonio neto de momento no es una pérdida definitiva porque no se le quiere, pero es una pérdida del patrimonio neto de la empresa. 48.100 menos 46.560. Valor. No, 1.540. Pues sería una pérdida de 1.540. Pues esa pérdida va en la cuenta 800, pérdidas en activos financieros. El asiento sería la cuenta 800, pérdidas en activos financieros, a las inversiones financieras porque pierde 1.540. En instrumentos de patrimonio a largo plazo, que es la 250, me parece. Por 1.540. Y después, al final de año, esta cuenta se transparentaría a la 800, a la 133, que es donde van los ajustes por activos financieros. Entonces, tendremos que contabilizar para ajustar la cartera, abonará la cuenta de inversiones a largo plazo. Sí. Entonces la respuesta correcta es la A, porque abona la cuenta de inversiones financieras a largo plazo por 1.540.
La pregunta 8 es de el precio medio ponderado, el coste medio ponderado. Nos indica cuál ha sido el importe total del coste de venta, sabiendo que la empresa utiliza un sistema de control por inventario permanente. Y aplica el criterio de valoración del coste medio. Bueno, aquí es muy fácil porque tenemos, primero compramos, tenemos unas existencias iniciales 0,8 del 5, 2 del 5 compramos y vendimos después. Entonces vamos a calcular primero el precio medio. Y tenemos existencias iniciales. Bueno, tiene aquí el valor de antes. 4 por 4, 16.000. 16.000 más 2 por 4 con 3, 8.600. Esto es igual a 24.600. Entonces el precio medio sería, estas iniciales son, o sea, 4.000 por 4, igual a 16.000, compras 2.000 por 4 con 3, igual a 8.600, entonces me da 24.600 el total de las cargas, y el número de unidades son 6.000 unidades. Con lo que calculo el coste medio ponderado, que son 24.600, entre 6.000. Y esto me da 4,1 euros. 24, sí. 4,1 euros. Pues las ventas, el coste de ventas, ¿cuántas unidades vendí? Coste de ventas. Se vendieron 5.000. Por 4 con 1. 5 por 4, 20. 20.500. 20.500. La respuesta correcta es que el valor de las ventas, el costo de las ventas es 20.500. Sabemos que sale de almacén por el precio medio ponderado. Vamos. Pregunta 9. Pregunta 9. Cierta empresa vende mercaderías a crédito por un importe de 20.000 unidades. Con posterioridad a la venta, se produce una devolución de mercancías por un importe de 500. Se compra a los clientes o gastos por un importe de 60. Al final del ejercicio, estimo que el 1% de los clientes pueden presentar fallidos. Se indica el importe del mercadería. Pues primero tenemos que calcular el saldo de clientes. Y el saldo de clientes, le vendimos mercaderías a crédito por 20.000, por lo tanto aumentó clientes en 20.000, un derecho que aumenta va en el medio. Después, le concedimos a los devolvieron por 500, entonces disminuye el derecho de los clientes en 500, no fue el antiguo que disminuye, va en el medio. Y después también les hicimos un descuento por volumen de pedido de 60, pues lo disminuye 60. Calculamos ahora el saldo de clientes. Y son 20.000 menos 500 menos 60. Saldo de clientes es igual a 19.000 440. Y dice que vamos a aplicar un periodo de 1%. Se ve que hace una estimación global y estima que el 1% de los clientes van a ser fallidos. 1% son 19.440, da igual a 194,40. Entonces no tenemos el deterioro, que es pérdidas por deterioro, que es del grupo 6 en la 6,94, a la 4,90 deterioro de valor de créditos por esa cantidad. Será un deterioro que ahora vamos a final de ejercicio. Primero tenemos que mirar si tenemos un deterioro de ejercicios anteriores, por igual los hay que anular.
o revertir, como se llama reversión. Sería por los 194 con 40. La respuesta correcta entonces es la. Bien. La empresa Creta ha reconocido en el balance un crédito por operaciones no comerciales. A final del ejercicio hay que valorarlo al coste amortizado, ciertamente, el crédito por operaciones no comerciales, porque así lo dice la norma 8ª y 9ª del Plan General Contable. También se comprobará si existe corrección de valor, deterioro. La respuesta A y B son correctas. Once es una pregunta de teoría y nos dice señalar la afirmación correcta. Y esto lo tenéis en el tema 2. No, en el 3 me parece. Cuatro. Página 133 y siguientes. Y nos dice, la unidad generadora de efectivo es aquel grupo identificable de activos más pequeño que genera entradas de efectivo que son en buena medida independientes de los flujos de efectivo derivados de otros activos o grupo de activos. Y puede ser tanto de naturaleza tangible como intangible. Y resulta difícil de calcular su valor en uso de forma individual. El valor en uso de cada uno que forma la general se puede calcular. No, que de forma individual es imposible de calcular. Entonces la única respuesta correcta es la A, porque el valor en uso de cada uno de los activos de forma individual es difícil de calcular, por no decir imposible. En los rendimientos económicos de cada uno que forman, se generan de forma independiente al resto de los activos. No, se genera de forma continua. ¿Vale? De forma conjunta, perdón. Y estas serían las preguntas porque nos quedaremos en la 12, que las haremos para el próximo día. Y haremos otro ejemplo de examen otro año.